Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Seguimos con ustedes, acompañándoles a través de Radio Sintonía en nuestras distintas frecuencias para la isla de Fuerteventura, también para la zona de Lanzarote y a través de radiosintonía.com. Nos pueden ustedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Y del mundo vamos a hablar a continuación desde la perspectiva tecnológica. Les quiero recordar que el fundador de Open Arts protagoniza los próximos desayunos tecnológicos que se van a celebrar aquí en la isla de Fuerteventura. Concretamente tendrá lugar mañana este desayuno en el Palacio de Formación y Congresos de la isla de Fuerteventura en Puerto del Rosario. Con nosotros está al otro lado del teléfono y le voy a agradecer muchísimo su tiempo, Oscar Camps, a quien mañana, si lo desean, podrán ustedes escuchar con una ponencia sobre el valor del entorno tecnológico y audiovisual para proteger la vida y los derechos humanos. Oscar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está?
Bien. Muy, muy contento y animado, a punto de emprender el viaje para llegar aquí a Fuerteventura.
Nos acompaña también aquí en el estudio de la radio el consejero de Nuevas Tecnologías del Cabildo Insular de Fuerteventura, Jonathan Gil. Buenos días, Jonathan.
Buenos días, Marusa. Buenos días, Oscar.
¿Qué tal? Buenos días.
Me estaba usted comentando fuera de micrófono que ha levantado mucha expectación. No es la primera vez que Oscar está en Fuerteventura, pero ha levantado mucha expectación esta ponencia que Oscar va a dar mañana en la isla de Fuerteventura, consejero.
Sí, así es. Está levantando mucha expectación. Y bueno, eso es un poco lo que pretendíamos con este desayuno tecnológico, ¿no? Creo que en este mismo micrófono lo he dicho en más de una ocasión, la tecnología es aplicable pues prácticamente a todo lo que nos rodea y dentro de los desayunos tecnológicos es una parte que no habíamos tocado hasta este momento y creo que parte de eso y por supuesto parte de del prestigio que tiene Oscar y Open Arms pues hacen que este desayuno tecnológico pues tenga un seguimiento o está teniendo un seguimiento bastante importante.
Uh-huh. ¿Cómo utilizar el entorno tecnológico para proteger la vida y los derechos humanos? En muchas ocasiones estamos hablando del uso de la tecnología para nada bueno, ¿no? Vinculado al ser humano. En muchos casos hablamos del estrés que nos ocasiona, en fin, de lo negativo. Pero si miramos a esa cara que usted viene a presentar en relación a lo positivo de la tecnología y lo audiovisual con respecto a la protección de la vida y los derechos humanos, ¿por dónde comenzará usted? Oscar.
Bueno, pues quizá llevamos aproximadamente unos 30 años operando en las playas e intentando garantizar la seguridad de nuestros bañistas, y lo hicimos a través de una compañía que nació quizá sin saberlo con el concepto de innovación integrado en el ADN, ¿no? Porque tuvimos que penetrar en un mercado muy monopolizado por un solo operador y tuvimos que ganarnos poco a poco la credibilidad de todas las instituciones públicas, ¿no?, y privadas, y convencerlos de que existía un nuevo método, de que hay nuevas formas de trabajar y contribuir a profesionales del sector y a integrar la innovación en el sector, ¿no? Más adelante, pues esto se concretó con la constitución de la Fundación Open Arms, que todos la conocemos, ¿no?, y donde hemos implementado pues todos estos medios, ¿no?, sobre todo en innovación, en inteligencia artificial y también, evidentemente, utilizando todos los campos como la visualización, ¿no?, utilizando pues las redes digitales, las redes sociales, incluso las plataformas digitales de televisión donde tenemos, contenido para divulgar esos derechos humanos, para divulgar los derechos de todos y para sensibilizar un poco sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, lo que ocurre en nuestros mares, en las aguas internacionales. Sí. Y bueno, plantearemos una ponencia muy atractiva, amena, y que pueda participar también los asistentes, que puedan hacer sus preguntas y poder aclararlo, ¿no? Básicamente eso es lo que pretendemos.
Oscar, ¿nos puede usted poner un ejemplo de la utilización por parte de la Fundación de las redes sociales para proteger la vida humana y los derechos de los ciudadanos? Lo digo porque, en fin, las redes sociales siempre pensamos en ellas como algo muy banal, ¿no? Muy de postureo, de felicidad, en fin, luego también está la otra parte, ¿no?, de la utilización, por ejemplo, política de las redes sociales. Pero en el caso de la Fundación, ¿cómo se hace uso de esas redes sociales aplicados, como decíamos, a salvar vidas y a proteger los derechos humanos?
Sí, tengo una anécdota que es muy sencillo y muy claro, que a mí me impresionó, ¿no? que es la que dio pie a que optemos por esta vía, ¿no? Cuando llegamos a Lesbos en septiembre del 2015, en la isla de Lesbos, todos recordaréis aquel flujo migratorio importantísimo que transcurría por Grecia, que donde cruzaron más de 1 millón de personas, ¿no? De Siria, que huían de la guerra. Cuando llegamos a esa isla, me sorprendió llegar pasaba por el puerto de Mitilini, que es la capital de la isla, ver a la cantidad de barcos de la Guardia Costera que había ahí, y todos y cada uno de ellos estaba equipados con cañones de agua a presión, ¿no? Y me sorprendió, porque pensé, caray, estoy acostumbrado a ver salvamento marítimo español, que tiene los barcos de rescate que están preparados para el rescate y la protección de la vida, y me sorprendía que allí, pues, la Guardia Costera, que era un cuerpo militar, pues tuviera esos cañones que son más para disuadir que no para ayudar, ¿no? Digo, ¿y qué pasa cuando hay naufragios, no? Pues eso lo vimos en nuestro periodo de estancia ahí, y compartimos un gran naufragio el 28 de octubre del 2015, donde tuvimos que trabajar codo con codo con la Guardia Costera, nosotros con 2 motos de agua y 4 socorristas, y ellos con 3 barcos de la Guardia Costera, donde no tenían ni un solo elemento de rescate, ¿no? Allí comprendimos que no estaban preparados para rescatar, que no tenían elementos de rescate, y les proporcionamos todo lo que teníamos, ¿no? Incluso les dimos un poco de formación. Y cuando marché de la isla en el 2016, cuando fui para el Mediterráneo Central, al pasar por el puerto vi los nuevos barcos de la Guardia Costera, que tenían unos elementos de rescate de flotabilidad naranjas, como una especie de naranja, con unas cuerdas a los lados para poder rescatar a personas que quedan en un naufragio, para poder recoger a cientos de personas, ¿no? Y pensé, caray, desde el naufragio hasta entonces hicimos mucha difusión de lo que estaba ocurriendo en esa zona de la costa de la isla, de todo lo que estábamos haciendo, de cómo estábamos trabajando, y eso lo estaban viendo incluso la propia Guardia Costera, ¿no? Y lograr cambiar la mentalidad de un cuerpo tan estricto y militar como es la Guardia Costera de Grecia, con el ejemplo y con la difusión, que yo creo que ellos mismos quedaron un poco en evidencia, ¿no? Delante de que un grupo de socorristas españoles con muy pocos medios rescataran 260 personas, ¿no? En un naufragio con 2 motos de agua, y ellos no podían hacer nada con sus embarcaciones. Así es que ahí aprendimos la lección y empezamos a plantear nuestra innovación y explicar lo que estábamos haciendo y lo que estaba ocurriendo en redes sociales. Yeah. Y de allí, de esas redes sociales, tanto Facebook como Twitter, como más tarde Instagram, como ahora TikTok, etcétera, 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 pues hemos ido acumulando miles de seguidores, o cientos de miles de seguidores, que bueno, que ven lo que estamos haciendo, que ven lo que ocurre, y que no lo verían de otra forma, porque no hay testigos en el medio del mar, ¿no? Entonces, bueno, hay información, y esa información, pues, genera una corriente de opinión, ¿no? Y nosotros creemos que hacemos lo que hay que hacer, lo que toca hacer. Así nos defiende el derecho marítimo internacional y todos los convenios internacionales, y creo que toda la gente que nos sigue, pues, piensa y siente igual que nosotros, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, y es como recibimos el apoyo. Así que hemos llenado, o estamos intentando llenar ese hueco de información o de desinformación, como tú bien dices, ¿no? A veces el discurso político, pues, distorsiona la realidad, ¿no? Por intereses y geoestratégicos o económicos o energéticos o por lo que sea. Y nos aparta de la realidad, y la realidad es que en aguas internacionales se pierden muchísimas vidas de forma innecesaria, ¿no? No solamente en el Atlántico y en Canarias, sino en el sur de España, en el Alborán, en el Mediterráneo Central y en el Egeo.
Bueno, estoy viendo, por ejemplo, la red social del Open tiene ahora mismo 254.000 seguidores, y lo que muestran ahí es un discurso del que yo creo que nos faltaría más en redes sociales, ¿no? Y es ese discurso de dar a conocer cómo viven otros seres humanos, cómo pierden la vida otros seres humanos, en fin, y que nos acerque un poco más a esa realidad y no a la que en muchos casos nos dejamos envolver, ¿no? Por esos discursos que bien dice Óscar, nos cansamos continuamente de escuchar. A veces en las redes sociales uno se hace muy chiquitito, porque es imposible luchar o por lo menos se les oye mucho, Óscar, a la gente que no comparte que unos seres humanos tienen derecho a buscarse una vida mejor. No sé si eso también les pasa a ustedes, ¿no? ¿No se sienten chiquititos ante esa avalancha, ante esa, en muchos casos, inmensidad, ¿no? Que no sé si es real o no, porque la información publicada no es la información pública, pero uno se hace chiquitito y dice, ¿y cómo lucho yo contra esto, no, Óscar?
Es que la utilización de las nuevas tecnologías no solamente es una herramienta de Open Arms o de las organizaciones humanitarias, sino que la utilizan otros entes políticos, ¿no? Y la utilizan con sus fines propios o con sus intereses propios, ¿no? Y evidentemente que hay centenares de miles de bots, de perfiles falsos, que su misión es reproducir y recrear y repetir un discurso distorsionado de la realidad, evidentemente, para generar esa controversia, ¿no? Para que los que dudan pues tengan o generar una corriente de opinión negativa hacia lo que se hace o hacia la protección de la vida, porque claro, se habla de inmigración, pero es que en aguas internacionales no hay inmigración, en aguas internacionales hay vidas en peligro y todos los convenios internacionales aluden a que hay que rescatar a las vidas en peligro, sea cual sea su procedencia, su nacionalidad, su identidad, su condición religiosa, lo que sea, ¿no? Se rescatan y se desembarcan en un puerto seguro y luego ahí ya se verá en qué situación administrativa se encuentran y qué es lo que hay que hacer con ellos. Pero no, independientemente de eso, no hay que dejar morir a nadie. Y claro, cuando hablas de vida o muerte, es otra frontera, no es una frontera geopolítica, es la frontera más importante. Y es lo más importante que puede hacer un ser humano por otro ser humano, que es protegerse o darle la vida en un momento de dificultad. Pues ahí estamos, en la frontera de la vida y la muerte, en medio del mar, donde lo único que decimos es no hace falta que nadie muera. Independientemente de todo lo que venga detrás, no hace falta que nadie muera. Y así lo dice la Carta de los Derechos Humanos. Eso hay que difundirlo y hay que explicarlo, ¿no? Luego ya resolveremos la situación administrativa de cada uno de ellos, ¿no? En tierra. Pero no es necesario. Respetemos la vida de las personas, todas en general, ¿no? Y hay que inculcar esa idea. No hay que entrar en discursos politizados sobre migración, sobre invasión, sobre musulmanes, sobre terroristas, sobre la negatividad. Eso es aleatorio y eso es artificial. Lo que realmente ocurre es que las personas mueren porque huyen, y huyen como pueden, y evidentemente pues no hay que dejarlas morir. Una vez llegada a esta conclusión, a partir de aquí todo lo que se pueda escribir y describir de esto es demagógico, ¿no? Podemos hacer el discurso bueno o podemos hacer un discurso sobre la criminalización de la ayuda en medio del mar, ¿no? Y eso es insostenible, es insostenible en ningún juzgado, porque llevamos 7 años haciendo esto y no tenemos ninguna causa contra nosotros abierta y ninguna investigación abierta contra nosotros que se sepa. En cambio, sí que tenemos causas abiertas contra otras personas, incluso políticos y de talla de la envergadura de primeros ministros o ministros del interior de otros países europeos que están siendo juzgados por su actuación, ¿no? Entonces, eso nos da la razón. Así que esos bots, esa inteligencia artificial pagada y financiada por grupos políticos para generar una corriente de opinión favorable a sus campañas electorales, pues bueno, luchar contra eso tenemos que hacerlo con las mismas tecnologías, pero sin comprar perfiles, ¿no? Simplemente sensibilizando a la gente y que la gente vea lo que ocurre y que opine por ellos mismos, ¿no? Que tengan esa capacidad crítica de decir, no, yo creo que esto es lo que hay que hacer, hay que proteger la vida y luego ya hablaremos, ¿no? No vengáis a que los tenemos que dejar morir. Y esta es una de, bueno, será una parte de la ponencia importante donde con un par de 3 de vídeos y historias pues quedará bastante claro y patente, ¿no? Que eso es nuestro trabajo, ¿no? Poder sensibilizar y hacerlo cara a cara y poder resolver inquietudes, preguntas y lo que sea, porque en redes sociales puedes encontrarte cualquier discurso de cualquier tipo, ¿no? Y muchos de ellos están muy fuera de la realidad.
Uh-huh. Bueno,
pero calan.
Sí, efectivamente calan y es muy difícil luchar contra ellos, ¿no? Nos está escuchando atentamente o está escuchando a Óscar atentamente el consejero y no le falta razón, ¿no?
En absoluto, no le falta razón. Quizá escuchando lo que está diciendo Óscar, pues entendamos también esa expectación que se está levantando con este desarrollo tecnológico, porque mezcla ambas cosas y eso es lo que pretendemos siempre de este espacio. La tecnología, como bien está explicando él, es aplicable pues a todos los ámbitos y qué mejor, ¿no?, que se aplique para salvar vidas.
Muy bien, pues Óscar, no le quitamos más tiempo. Le esperamos aquí en la isla de Fuerteventura, que usted conoce también. Y, sí. Y bueno, yo no me resisto a preguntarle cómo andan las cosas. Sé que, fíjese, a mí lo primero que me vino a la mente cuando conocimos el resultado de las elecciones en Italia, yo digo, uff, aquí está pasando algo muy, muy, no sé, muy extraño, ¿no? Y me acordé precisamente de la lucha que llevaban la gente que trabaja en Open Arms con todo lo que ha ocurrido con la inmigración en el Mediterráneo, en el entorno de Italia, en Lesbo. En fin, ¿usted cómo lo vivió, Óscar, ese resultado electoral?
Bueno, francamente, como te decía, hay un discurso que es muy fácil, un discurso que está cargado de bulos y de demagogia, que ciertamente cala y que lo utilizan pues a algunos grupos que no tienen, bueno, pues que no tienen demasiado que ofrecer, ¿no? A su electorado, más que el discurso del odio y la falta de empatía, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hemos tenido, ya hemos tenido a un gobierno de extrema derecha en Italia. El resultado fue que seguimos haciendo nuestro trabajo. En cambio, el que está en el banquillo en una causa abierta que dura más de un año es el ministro de Interior, que era el claro cabeza visible de este discurso, que lo había hecho en redes sociales, lo había hecho por televisión, incluso sigue haciéndolo. Y ahora mismo, pues bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que nos pasó. Ninguna facilidad, todo dificultades, inspecciones, bloqueos y la utilización de la maquinaria administrativa de un Estado pues para dificultarnos el trabajo, ¿no? Dificultarnos la vida. Pero bueno, ahí está nuestra película Mediterráneo, que en Italia se llama La ley del mar, y que está funcionando bien. Ganó el premio de cine en Roma, en el Festival de Cine de Roma, y bueno, y deja bien claro lo que estamos explicando, ¿no? Que hablar de la protección de la vida humana es indiscutible, que nadie puede discutir que se tiene que salvar una vida, que no se puede dejar morir, y que la inacción deliberada que se está realizando ahora mismo por la Unión Europea en estos casos, en aguas internacionales, es flagrante. Y bueno, y creemos en lo que estamos haciendo, sabemos que estamos haciendo lo que dice la ley, y evidentemente que Italia sigue suscrita al derecho marítimo internacional, al convenio de San Rescue, al convenio SAR, a la Carta de Derechos Humanos, y por lo tanto tiene que cumplir con ello, ¿no? Puede decir en titulares lo que le parezca, tanto la señora Meloni como el señor Salvini pueden decir lo que les parezca, pero tendrán que cumplir con la Constitución italiana y con el derecho marítimo internacional y con todo, como nosotros, ¿no? Que lo cumplimos estrictamente y al pie de la letra, si no ya estaríamos todos detenidos y lo único que han conseguido es bloquearnos temporalmente por causas administrativas pues en España y en Italia, ¿no? Y en Grecia. Pero nada más, hay que continuar. Cuando uno cree en lo que hace, tiene que seguir haciéndolo, ¿no? Y utilizando, evidentemente, como decía Jonathan, todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Y las nuevas tecnologías es una de ellas, ¿no?
Ya, vamos a ver si las nuevas tecnologías también ayudan a esas personas que se quieren ir moviendo de un punto a otro de escoger rutas más seguras, ¿no? Estamos, por ejemplo, nosotros aquí en una de las más inseguras, ¿no? La ruta canaria, ¿no? Ustedes trabajan sobre todo en el Mediterráneo, ¿no, Óscar?
Sí, trabajamos en el Mediterráneo y en el Egeo. De momento hemos estado estuvimos en Fuerteventura durante meses monitorizando la actuación de Salvamento Marítimo, que hacen un grandísimo trabajo, y es una entidad civil que está justamente para la protección de la vida en el mar, ¿no? Que es encomiable y que debería ser un ejemplo para otros países que no tienen ese estamento, como puede ser Italia, como puede ser Malta, como puede ser Grecia, ¿no? Que tienen cuerpos militares que se dedican más bien a otras funciones que proteger la vida, ¿no? Delante de la situación de emergencia, pues miran hacia otro lado, ¿no? O simplemente no acuden a las llamadas de emergencia alegando cualquier excusa porque creen que la muerte en el mar disuadirá a otros de perder la vida en tierra, ¿no? Así es que, bueno, ahí estamos, ahí estaremos y intentaremos explicar con más detalle cómo aplicamos las nuevas tecnologías en nuestro trabajo, ¿no? Y cómo las vamos a aplicar de aquí en adelante.
Óscar, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga una feliz mañana y le esperamos aquí en la isla.
Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes.
Gracias.
Gracias.
Bueno, pues si quieren conocer un poquito más de cerca cuál es el trabajo, aunque son de sobra conocidas, esta fundación y la labor que hace el buque Open Arms, pues se van a sus redes sociales y ahí los pueden observar, porque como bien dice Oscar, el director y fundador de esta ONG, ahora mismo están utilizando ellos las redes sociales para dar visibilidad a algo que no tenemos acceso habitualmente, ¿no? Como son los rescates en alta mar, consejero.
Sí, es curioso porque además, como bien decías, estamos en un sitio que afectado y dentro de Canarias, Fuerteventura, uh-huh. Afectados muy, muy directamente por este hecho. Creo que es un momento importante, creo que esa expectativa que se ha despertado con la visita de Óscar a Fuerteventura es totalmente entendible y merecida, y creo que Fuerteventura se merece, la ciudadanía de Fuerteventura, conocer efectivamente lo que está pasando a escasos kilómetros de nuestras costas.
Uh-huh. Bien, los desayunos tecnológicos que vienen funcionando ya como algo programado, no estamos hablando de una ponencia aislada que viene, en este caso una figura como la de Óscar Camps a dar a Fuerteventura, sino ya tiene su programación, ¿no? Anual, y es algo recurrente a lo largo del año, ¿no? Escuchar este tipo de personas en los desayunos tecnológicos.
Exacto, y esa era la finalidad, y además en ese primer, lo arrancamos en esta misma mesa, ese programa el año pasado, la finalidad era esta, ¿no? Dar a conocer la tecnología en todos sus ámbitos, y creo que esto es un ejemplo carísimo. Hemos hablado de nómadas digitales, hemos hablado de destinos turísticos inteligentes, hemos hablado de fondos Next Generation, hemos hablado de ciberseguridad, ahora vamos a hablar de la tecnología aplicada a salvar vidas, y además en Fuerteventura, que somos la playa de Canarias, ese es nuestro eslogan, pues también hay una parte de esta ponencia que se va a encargar de hablarnos de la seguridad de nuestras playas, de la aplicación de la tecnología a evitar ahogamiento, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra costa, tener tantos kilómetros de costa, pues también habrá una parte de la ponencia que se dedique a dar esto. Me parece súper interesante, me parece que es algo que debemos conocer, y bueno, el viernes a las 9:30 tendremos esa oportunidad.
Uh-huh. ¿A quién va dirigido este tipo de convocatorias? Consejero, no sé si a un sector profesional determinado, por ejemplo, a estudiantes, en fin, ¿a quién se dirigen los desayunos tecnológicos? ¿En quiénes se piensan a la hora de programar este tipo de ponencias?
Hombre, yo creo que no pensamos sinceramente en el target de cada desayuno, porque como he dicho anteriormente, ha sido muy variado el programa de desayunos tecnológicos. Evidentemente lo que buscamos es algo que esté pasando en este momento a nuestro alrededor, y evidentemente esto es un problema que, a pesar de no estar pasando ahora, sino que ya lleva un tiempo, ¿no? pues creíamos que se merecía que tuviera un trato especial en este programa. El target, bueno, pues el que todo eso no puede ocurrir. Hablamos de efectivamente de la parte turística, de la seguridad en nuestras costas, en nuestras playas, que también lleva aparejado una parte de playas inteligentes, que también estamos trabajando en el Cabildo en esa parte, y bueno, yo creo que el target es amplio, porque después también está esa otra parte de fundaciones, organizaciones, asociaciones que están trabajando en este mundo de los derechos humanos, y que me consta que se están interesando mucho por esta ponencia. Pero sinceramente no buscamos un target especial, simplemente mostramos lo que en cada momento pues creo que sea que es de interés, y a partir de ahí pues todo va surgiendo de una forma, creo que, natural.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí están esos desayunos para mañana, concretamente a las 9:30. Hay que realizar inscripción.
Efectivamente.
En la página del Cabildo de Fuerteventura, cabildofuer.es, ahí pueden encontrar el enlace para realizar la inscripción, me imagino que por un tema de aforo.
Es un tema de aforo, efectivamente, es un tema únicamente de aforo, y sé ya, esta mañana lo estamos mirando, que la demanda está siendo bastante grande, con lo cual, si hay alguien que se ha quedado rezagado, le invitaría a que lo hiciera en cuanto pudiese, porque el aforo se está quedando ya pequeño.
Oiga, se quedó también pequeño, y si me permite cambiar de asunto, aprovecho que está usted aquí para preguntarle por su valoración, su conclusión de la feria de asociaciones que se realizó en la isla de Fuerteventura, en el Palacio de Formación y Congresos, donde también vimos una alta participación de asociaciones y también de voluntariado, ¿no?
Sí, ese era el objetivo. Creo que los objetivos se han cumplido, si no todos, pues en su gran mayoría. El principal, como te comenté en su momento, era no solo mostrar o poner en valor el trabajo que hacen las asociaciones, sino además que se conocieran entre ellos y pudiesen ver pues la actividad que estaban realizando otros, para que se pudieran crear esa simbiosis, esa sinergia entre asociaciones. Este martes que viene, este martes 25, vamos a mantener la consejería, vamos a mantener unas reuniones con las asociaciones participantes en este caso, para hacer un balance de lo que ahí acaeció hoy y ver qué añadirían, qué quitarían, qué pondrían, bueno, pues de cara al futuro, a que se siga manteniendo esa feria y esos errores que seguro cometimos todos, pues poder ir puliéndolos y cosas que se pueden añadir, pues puedes ir pudiendo añadirlas.
Uh-huh. ¿Y hablamos del portal de transparencia?
Sí, ayer se abrió ese portal con esos pequeños errores iniciales. Esta mañana mismo estábamos pues un poco trabajando en esa puesta en marcha. Se ha puesto en marcha esta semana. Estamos todavía puliendo esos pequeños detalles, pero bueno, creo que es un hito. Y ahora toca formar e informar a la ciudadanía en general del funcionamiento de este portal, que además se ha ampliado a todos los municipios de la isla, el mismo portal con la misma cara. Y como decía, es algo también que va en paralelo a esa feria de asociaciones, lo decíamos allí, que, uh-huh. que era el inicio de algo y creo que esta es una nueva herramienta. Ya teníamos ese reglamento de participación ciudadana, es una nueva herramienta. Insisto, las herramientas no sirven de nada si al final no informamos ni formamos. O sea, de nada sirve tener una herramienta potentísima como tenemos con el portal de participación ciudadana si después la gente no lo usa. Tenemos que preocuparnos en formar e informar a la ciudadanía y darle los mecanismos para que la participación ciudadana sea práctica. No solo sea una teoría que todos conocemos, pero que sea práctica y sea
¿Y eso cómo se hace? Vamos a los hechos, consejero. Yo sé que no es fácil, pero bueno.
No es fácil. A mí lo primero que se me ocurre es, pues puede ser a través de un presupuesto participativo, por ejemplo. Digamos que esa ha sido una forma práctica porque al final las decisiones de un consejo de participación ciudadana o de participación social pues no son vinculantes. Nosotros podemos tomar ese órgano puede tomar una decisión aquí que tiene su peso, evidentemente, porque en ese órgano van a estar presentes pues toda la ciudadanía a través de, pues no sé, colegios oficiales, políticos, técnicos, bueno, ciudadanía en general, un representante de cada uno de los sectores de los sectores sociales, pero como te decía antes, no es vinculante las decisiones que se puedan tomar ahí, con lo cual lo primero que se me ocurre de todo esto es un presupuesto participativo.
Pues
¿no?
debería de ser el de su consejería para dar ejemplo.
Es una de las partes que vamos aquí, además recoge el reglamento de participación ciudadana, ¿no? Evidentemente el porcentaje de un presupuesto participativo tiene que decidirlo precisamente ese consejo y el que consigamos que una parte del presupuesto, por ejemplo, del Cabildo Insular de Fuerteventura, por obligación tenga que ir al desarrollo de proyectos de este tipo, de proyectos sociales, pues ya es un paso de pasar de la teoría a la práctica y que realmente las decisiones de la ciudadanía pues tengan su peso en las decisiones que posteriormente se tomen en la administración pública.
Uh-huh. Lo veremos.
Yo espero que sí. Hombre, es verdad que sabes cómo son los plazos en política, pero...
No,
pero...
lo digo porque se viene desde hace muchísimos años hablando, desde la época de Marco Marchionni, que ya desapareció tristemente, se viene hablando eso del presupuesto participativo y al final, como comentamos precisamente ese día de la celebración de la Feria de Asociacionismo y Colectivos y Participación Ciudadana en Fuerteventura, al final aquí en la isla de Fuerteventura, yo no sé cómo funcionan el resto, pero las administraciones públicas se contentan o solo permiten a las asociaciones y a los vecinos participar en fiestas y fandangos, si me permite la expresión, ¿no? Elegir el cartel, el participar en una comisión de fiestas y poco más, ¿no?
Es cierto. Y justo este portal de participación ciudadana se basa en un portal que ya existe en el Ayuntamiento de Barcelona. Y yo invitaría a que tengan esa curiosidad de visitarlo para que conozcan realmente cómo sí que las decisiones que toma ese Consejo de Participación Social pues tienen su peso y empieza a tener cada vez más peso. Evidentemente, como para la parte política, el que una decisión esté consensuada por toda la parte social, pues evidentemente tiene un peso y no hay nada como ir de la mano de este tipo de decisiones, aunque sea pensando egoístamente en el propio político, ¿no? Yo creo que se tiene que pasar de una vez por todas de la parte teórica a la parte práctica. Dice que si lo veremos, yo espero que sí, por lo menos dejar sentadas las bases para el que esté en esta parte cuando yo no esté, porque esto es así, estamos aquí de paso, pero precisamente que no dependa del que vaya pasando de aquí, que seamos una sociedad participativa y que se influya realmente en las decisiones que se tomen en la administración pública. Efectivamente, ahora se limita a eso. Hablaba esta misma semana en una presentación de un libro de que, bueno, que todo esto va, los cargos políticos son como los años fiscales, ¿no? Pasamos de esta teoría, hablamos todo el mundo de participación, pero bueno, parece ser que la participación ciudadana se limita a los 7 o 8 meses antes de unas elecciones. Mm-hmm. Y después ya esas palmas.
Sí, cuando los partidos políticos llaman a los ciudadanos para ver cuáles son las demandas, como si no lo conocieran, ¿no? O sea, perder un poco el tiempo, tanto los partidos políticos como los vecinos, ¿no?
Sí, bueno, los partidos políticos perder el tiempo, no lo sé. No lo sé, pero sí que es el modus operandi.
Sí, pero porque ya, yo creo que los ciudadanos ya tienen otra, no sé, otra forma de ver las cosas, otra visión en este siglo XXI. Ya hay relevo generacional y ya la gente quizás con menos edad no está tan dispuesta a perder su tiempo. En fin, todas estas cosas, ¿no? Que la sociedad está en otro camino ya.
Yo creo que sí, pero también depende de lo que vas a comentar, me parece fundamental lo que acabas de decir. Depende de la generación. Hay generaciones que este tipo de actitudes, de la palmadita en la espalda, que es lo que te hace falta 6 meses antes de las elecciones, pues parece ser que todavía sigue calando.
Sigue funcionando.
Exactamente, y después está la otra parte generacional, la sociedad de la información, que hemos hablado durante toda la mañana de esto, de que, bueno, que también calan esos malos mensajes también. Sí. Pero sí es verdad que en una sociedad cada vez más con más información, pues este tipo de acciones y actitudes pues tienen su caducidad. Pero bueno, insisto, a algunos todavía le funciona, sobre todo en ciertos segmentos de la población.
Oiga, gracias por estar aquí en la radio esta mañana, por ayudarnos a hacer este programa. Hoy hemos tenido la oportunidad de arrancar esta mañana con opinión que oíamos a través de Hugo Flavio, de Álvaro Sanz, de David Casalín. Hemos tenido también la presencia en el estudio de la radio de Peña Armas, que venía a presentarnos, entre otras cosas, su fuerza política ya registrada, Fuerteventura Avanza. Y ahora nos hemos quedado con lo que nos ha trasladado Jonathan Gil, que es el consejero de Nuevas Tecnologías del Cabildo Insular de Fuerteventura, que en una parte de la entrevista ha estado acompañado por Oscar Camps, el director y fundador de la ONG Open Arms, que estará mañana en la isla de Fuerteventura en los desayunos tecnológicos en el Palacio de Formación y Congresos, con casi ya un lleno, nos cuenta el consejero, aunque todavía tenemos posibilidad de dirigirnos a la página del Cabildo de Fuerteventura, cabildofuer.es, para realizar nuestra inscripción únicamente por tema de aforo. Y nada, con él cerramos casi esta hora ya de radio. Y nada, hasta que usted quiera, y nos encontramos pronto.
Muchas gracias, Marusa. Enhorabuena por el programa y un saludo a todos los que nos escuchan.
Que siga usted bien.
Igualmente.
Radio Sintonía. La radio con criterio propio.